¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué hay? Vamos a hablar del individualismo, ¿no? El individualismo y la sociedad. Buenas tardes. Bien, el individualismo es una forma de conciencia colectiva, ¿no? En las sociedades modernas. ¿Cómo nace el individualismo, ¿no? Sí.
Se puede decir.
Sí.
Hay claus ahora, ¿no?
Sí, sí, sí. Bien. El individualismo nace a partir del siglo XVIII, cuando se producen dos revoluciones, que es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Francesa o de la Revolución Industrial, las personas vivían en comunidad, ¿no? En comunidad, comunidades agrícolas y eran siervos, ¿no? Con la Revolución Francesa se acaba lo que es. Con la Revolución Francesa se acaba lo que es la servidumbre a la nobleza, al rey o al alto clero. Y con la Revolución Francesa, repito, nace lo que es el ciudadano. Bien. La revolución industrial lo que nos hace pasar es de una posición social de comunidad, las personas viven en comunidad, aunque sean siervos de un noble, y con la revolución industrial pasan a vivir en sociedad. Esto conlleva dos formas distintas de concebir al ser humano. Cuando vives en comunidad, es decir, en el campo, en una sociedad rural, ¿qué pasa? Que vives en un aspecto de solidaridad mecánica. Es decir, todos hacen de todo y hay poca población, se ayudan mutuamente, lo que no sé, lo que hablamos algunas veces de las comunidades rurales. Pero cuando se produce la revolución industrial, ya no vives en comunidades. Vives en una sociedad. Hay que pensar que la ciudad de Londres pasó en menos de 30 años de tener 100.000 habitantes a tener 1.000.000 de habitantes. Eso hace, aparte de los problemas que podía haber de carácter estructural de las ciudades, porque no se pudo abordar el crecimiento de Londres de una manera tan brutal, ¿no? También pasó en París, en Milán, o en Berlín, o en muchas ciudades, ¿no? Lo que hizo que esas ciudades carecieran, evidentemente, de algunos servicios públicos, sobre todo sociosanitarios, que eran imprescindibles para la época. También pasó en España, en Barcelona o en Madrid y en otros lugares donde bueno, se crearon barrios obreros, pero también se vivía en cierta manera en casas hechas por las mismas personas en las afueras de las ciudades, ¿no? En especie de chabolas. Este cambio de comunidad donde todos conviven con todos hacía que hubiera una conciencia colectiva en la comunidad. Pero ¿qué pasa en la sociedad? Cuando pasamos a vivir en las ciudades, nos convertimos en individuos. Con el paso del tiempo, esa colaboración que había entre los miembros de la comunidad ya no la hay entre los miembros de la sociedad. Entre los miembros de la sociedad lo que se crea es el individualismo, ¿no? Y el individualismo no nace en la comunidad rural, inglesa, francesa, alemana, o de cualquier país europeo, o la misma España, ¿no? Nace de que ese trabajo orgánico te lleva a hacer a no cooperar con los demás. Tú tienes que hacer un trabajo determinado, poner tornillos todo el día, y solo vas a poner tornillos todo el día. Cuando el trabajo en la comunidad, evidentemente era toda la comunidad la que trabajaba en las mismas cosas. También existe el pensamiento que se dio tanto en las obras de arte, en la poesía, en la literatura. Y estos, los que realizaron todas estas obras, son intelectuales, ¿no? Y aunque creamos que los intelectuales están fuera del control de la sociedad, están como en un grado diferente al de la sociedad, son parte de la sociedad, ¿no? Bien, y son parte de la sociedad porque ofrecen ideas que son aceptadas por parte de la sociedad, a lo mejor otra parte, ¿no? Pero, por ejemplo, si no hubiera existido Marx y escribiera el Manifiesto Comunista, está claro que no habría habido comunistas en el mundo, ¿no? Si hay comunistas en el mundo, es por la ideología que creó Marx. Esto se entiende, ¿no? Por eso los intelectuales en realidad son parte de la sociedad, conviven con la sociedad y dan pautas de comportamiento a esa sociedad. Después, lo que es el dinero y las normas del mercado también hacen posible una libertad de trabajo, fomentando la competencia, ¿no? ¿Y esta competencia a dónde nos lleva? Pues está claro que nos lleva al individualismo, ¿no? Como dije, la competencia, bueno, dicen que es buena o todo lo que queran, pero la competencia nos lleva a ser cada vez más individualistas. Es decir, en tener una relación, es decir, que vivimos con el yo presente. El yo es lo importante. El yo y lo que me rodea, que puede ser la familia, ¿no? Y esto es repetir un poco lo mismo, es lo que fue el paso de las comunidades, ¿no? Donde había una interacción importante entre los individuos que vivían en esa comunidad rural a las grandes ciudades que se crearon, sobre todo a partir de la mitad del siglo XIX, ¿no? Y ahí es en las ciudades donde el hombre se individualiza, ¿no? Y eso lo vemos hasta en ciudades como Lugo, ¿no? Es decir, podríamos hablar de que en la comunidad era el nosotros y en la sociedad es el yo, ¿no? Lo importante, ¿no? Bien. Y que cada vez más los seres humanos obedecen a sus propios dictados, ¿no? Esto genera satisfacciones como su propio bienestar e insatisfacciones como el vacío, ¿no? El ser humano en la actualidad debe estar siempre preparado para competir, ¿no? Para diferenciarse de los demás, para destacar por sus cualidades, lo que pueda hacer que se sienta orgulloso de sí mismo, ¿no? Muchas veces lo que pasa con el ser humano en las sociedades actuales es que para sentirse orgulloso con uno mismo tiene que pisar a otras personas, ¿no? Y pasar por encima de ellos, ¿no? En todo caso, esto dio paso, por una parte, a algo positivo, como es que se le dé más importancia a la meritocracia, es decir, a lo que adquieres por ti mismo, que al ser hijo de, ¿no? Es decir, el vivir en sociedad, tienes más oportunidades de vivir digamos, vamos, tienes más oportunidades de competir que en una sociedad comunitaria, ¿no? Y por otra parte, cada vez más los seres humanos obedecen a sus propios dictados, ¿no? Pero que te puede producir satisfacciones, pero que también te produce, digamos, insatisfacciones. Como el vacío que se crea en la persona, ¿no? Vemos, por ejemplo, que con el COVID el individualismo, el COVID nos llevó también a un individualismo, digamos, más brutal, ¿no? Y esto ha generado, por muchas enfermedades a muchas personas, sobre todo enfermedades psíquicas. Porque además, bueno, por la enfermedad, por la forma que tenemos de llevar esta especie de búsqueda, y que nos hace protegernos ante una enfermedad, pero que por otra parte nos hace como tener miedo a los demás, ¿no? Pero es siempre, pero ya antes del COVID está claro que el hombre que vive en sociedad, que vive en las sociedades, en las ciudades, su idea es competir, diferenciarse, destacar sus propias cualidades. Y eso, evidentemente, da paso a la meritocracia de lo que hablábamos antes. Pero también se dan otros hechos, como es que en la comunidad, evidentemente, había menos envidia entre las personas. Y hoy, en la sociedad, cuando hablo de comunidad me refiero al mundo rural, cuando hablo de sociedad me refiero al mundo urbano. Hace crecer la envidia entre las personas, ¿no? Por eso la sociología, en cierta manera, busca una dualidad que estaría en que tuviéramos algo de individualismo para seguir teniendo esas ganas de prosperar, pero también nos habla de que es importante la vida en sociedad, ¿no? Porque aparte de crear envidias, individualismo llevaría en cierta manera desaprobación por parte de la sociedad, ¿no? Bien, es repetir un poco lo mismo. Sabemos que el individualismo nace en la, para resumirlo bien, el individualismo nace en las sociedades a raíz de la revolución industrial y nace en las sociedades industrializadas, ¿no? Eso se ve también mucho en lo que son los medios de comunicación, ¿no? Cuando hay anuncios que te dicen, pues, hágalo usted mismo, ¿no? O lleve una vida propia, ¿no? Oye, cuando queráis preguntarme algo, me lo hacéis. Si tenéis algo que preguntarme, me lo preguntáis. Pues todo esto, que sale mucho en los anuncios, define lo que es la vida en sociedad. Y el ser humano lucha por vivir su propia vida, ¿no? Y esto pasa también porque el mundo que nos rodea, ¿no? Todo el planeta, lo que pasa se nos escapa de nuestra mente. Y cada vez impide más la interrelación que pueda haber entre las personas, ¿no? Con los demás individuos. Por eso yo creo que una sociedad debe tener más cultura, unos valores reales, ¿no?, que puedan ser compartidos. Conjugarnos un poco más en sociedad, como vivir en comunidad, ¿no? Que seamos menos egoístas, ¿no? Y que haya evidentemente una mayor equidad social, ¿no? Por otro lado, lo vimos, vamos a hablar del concepto de paradigma, ¿no? El concepto de paradigma es realmente lo que se debe hacer. Por ejemplo, en política, el concepto de paradigma era el sistema parlamentario inglés, ¿no? Es decir, que los estudiosos de la política ponían como paradigma el Parlamento británico. Es decir, que todos los demás parlamentos democráticos del mundo se fijaban mucho en el Parlamento británico porque era el que mejor conjugaba lo que se denomina democracia. No sé si ese paradigma sigue existiendo de pensar que el Parlamento británico es el más democrático del mundo, ¿no? O si no, no quiero decir el más democrático, ¿no? Es decir, que siempre hubo una especie de fijación en el parlamentarismo inglés como paradigma del verdadero parlamentarismo. Después hay otra clase de paradigma, que es el paradigma dualista, ¿no? Que se lo fijó Aristóteles, ¿no?, cuando dijo que el hombre era un animal político, ¿no? Pero para Aristóteles, evidentemente, el hombre era un animal político cuando vivía en la polis. Era un animal político el que vivía en la polis. Y él decía que los que vivían fuera de las polis, la polis de Atenas o otras polis griegas, eran o dioses o animales, ¿no? Y eso, bien, pasaba en todas las polis. Tenían esclavos que trabajaban, porque los ciudadanos de las polis al único que se dedicaban era a elegir los políticos y el debate político económico de las polis. Y todo lo que está fuera de la polis o son dioses o son monstruos. Después hay otras teorías que empezaron ya con el Estado moderno, tanto, sobre todo con Maquiavelo y Hobbes, ¿no?, que son, en cierta manera, son los creadores de lo que es el Estado, ¿no?, o la conciencia del Estado, ¿no? Hobbes, que escribió el Leviatán, dice que cada individuo es diferente a los demás, ¿no?, y todos luchan contra todos para obtener beneficios. Y eso que estamos hablando cuando era, aún no había una sociedad plenamente hecha, ¿no? Plenamente hecha. Pero Hobbes se adelantó en cierta manera a su tiempo cuando él dice que el hombre es un lobo para el hombre. Por lo tanto, para Hobbes, como para Maquiavelo, autor del Príncipe, o para Baudet, o para otros autores que defendían el absolutismo, lo que defendían era un estado fuerte, ¿no? Un estado absoluto fuerte. Para que domine al ser humano. Porque la frase de Hobbes está ahí, el hombre es un lobo para el hombre. En cambio, otros pensadores, como pueden ser Suizo o Rousseau, ¿no? Que entendía que el hombre es un ser de naturaleza buena, ¿no? Y que fue corrompido por el Estado, ¿no? Que fue corrompido por la sociedad. Para él, el verdadero hombre como ser de naturaleza buena era el que vivía en las cuevas, ¿no? Y vivía en las cuevas y vivía de la caza y de la recolección, porque compartía todo con todos, ¿no? Algo de lo que pasaba también en lo que es la comunidad, ¿no? La comunidad, en cierta manera, es compartir todos con todos, ¿no? Y la sociedad es todo diferente. Yo quiero lo mío y lo mío es mío y no te lo voy a dar a ti. Por lo tanto, el paradigma se dividiría en dos, ¿no? Uno, el estado material en que vivimos, y otro, inmaterial. El más importante es el paradigma material, ¿no? Porque es nuestra vida en sociedad. Nos guiamos por el materialismo. Nos guiamos por la idea de individualista, que evidentemente, y en eso estoy de acuerdo con Rousseau, corrompe al individuo. Y también, evidentemente, también tenemos un paradigma inmaterial, ¿no? Que puede ser para los creyentes, pues, Dios, el alma, también los que hacen el bien, ¿no? Tanto Comte, en menor medida, y Marx, con la dialéctica en mayor medida, crean un nuevo orden social. Ese nuevo orden social, en la teoría dialéctica de Marx, la teoría dialéctica no nace con Marx, nace con Hegel. Pero Hegel separa, en lo que dijimos, ¿no?, tesis, antítesis, y llega a la síntesis. En Marx, como dijimos alguna vez, es un continuo, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, y se vuelve a tesis, antítesis, síntesis, hasta que se llega a la dictadura del proletariado. que evidentemente es lo que querían hacer los más preparados dentro de la revolución comunista en Rusia, ¿no? Stalin y Lenin. Es decir, era una sociedad donde había que seguir tenía que seguir existiendo una lucha de clases hasta que se acabara con las clases sociales, ¿no? Y todos los individuos fueran iguales. Esto es por lo que lucharon algunos comunistas, pero evidentemente es difícil, ¿no? Es difícil crear una sociedad de tipo comunista, es decir, una sociedad igualitaria entre todos, porque somos muy individualistas, ¿no? Y el problema reside muchas veces en que, como dije en otras ocasiones, pues a uno le gusta un coche de color de tal marca, a uno le gusta un color, a otro le gusta una chaqueta de tal marca, es decir, que esto frena un poco el que podamos ser al mismo tiempo comunidad y sociedad y además iguales. Por otra parte, también está el holismo, ¿no? Que es estudiar el todo para conocer a las partes. Esto es lo que quiere hacer, en cierta manera, la sociología. Estudiar a toda la sociedad para conocer a los sujetos que viven en esa sociedad. En eso estuvieron de acuerdo varios sociólogos, ¿no? Durkheim, Weber, Simmel. Para ellos los actos individuales solo pueden ser explicados si se estudia la sociedad donde vives. También tiene importancia el empirismo, es decir, los hechos que se han producido anteriormente. El empirismo, la experiencia, es importante, ¿no? Pero yo también le pongo una pega al empirismo, ¿no? A la experiencia. Nos puede ayudar, pero también nos puede descolocar, ¿no? Creo que ya hablé de la gripe española, ¿no? La mal llamada gripe española, porque nació en la Primera Guerra Mundial de un soldado americano y en Francia, ¿no? Pero quiero decir que cuando todo el mundo cayó, y no habló de esa gripe española que se llevó 100 millones de muertos, el único país que hablaba de la gripe, por eso lo llaman gripe española, era España, ¿no? Es decir, era la prensa española la que estaba diciendo que estaba viviendo una gripe que estaba afectando a todo el mundo, ¿no? Pero los demás estados del planeta, pues, callaron la boca, ¿no? Y hicieron callar la boca a prensa para que no se hablara y no se asustara a la población. Pero en España sí, tanto la prensa como los políticos estaban hablando de que estaba muriendo gente. En España murieron por 200.000. estaba muriendo gente por esa gripe, ¿no? Y los únicos, bueno, por eso se llamó gripe española, porque los únicos que dieron la señal de alarma fue España. Los demás países no lo hicieron. Para el paradigma dualista, ¿no? Es decir, que se dividía en dos, la sociedad siempre está por encima del individuo, ¿no? Y la sociedad también está por encima del Estado, por encima de la familia y por encima de la cultura. Porque realmente quien cambia la sociedad puede el Estado intentar cambiar la sociedad. Pero objetivamente quien cambia la sociedad es la propia sociedad. El Estado puede influir, ¿no? Pero si te encuentras con una sociedad en contra, es difícil de que puedas cambiar esa estructura social. Después está lo que llamamos el individualismo metodológico. Para sus seguidores, los cambios en las estructuras solo se explican por la acción de elementos individuales. Bien, está claro que los elementos individuales pueden cambiar la estructura, ¿no? Es decir, por eso nacen las revoluciones, ¿no? Ya sea la revolución cubana, ya sea la revolución rusa, la revolución francesa o cualquier otra, la revolución portuguesa, ¿no? Cualquiera otra que hubiera. Esas acciones de elementos individuales producen un cambio en la estructura de la sociedad, ¿no? Y lo producen porque cuando se hacen esos actos, por ejemplo, revolucionarios, lo que están haciendo es querer cambiar esas estructuras de la sociedad donde vivían, ¿no? ¿Por qué se rebelan los militares en Portugal, ¿no? En la revolución de los claveles? Hay un hecho primigenio que hace rebelarse la revolución de los capitanes. Hay que, para poner el ejemplo de la revolución portuguesa, la revolución de los militares portugueses, lo hicieron realmente porque tenían que cumplir 5 años de servicios fuera de Portugal. Hay que darse de cuenta de que Portugal tenía en aquel momento, no solo era el Portugal que conocemos, sino que tenía Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, que eran portuguesas, sino que tenía territorios en Asia, como era Macao, como eran 2 estados en la India, Goa, estado que está al norte, y unas islas. Es decir, que un oficial o un soldado se pasara 5 años en Macao, que está en China, entonces se lo entregó Portugal en 1999 a China, que tuviera que estar 5 años en Macao. Son 5 años de una vida, bueno, que tuvieran permiso de tiempo, pero Aún así, oficiales y soldados tenían que cumplir 5 años en las colonias, ¿no? Y en Macao y en Goa podían estar más o menos bien porque no había conflicto. Pero en Angola, en Mozambique o en Guinea-Bissau sí que había conflictos y había guerras y morían. Por eso llegó un momento en que se rebelaron, simplemente porque estaban 5 años fuera de sus casas. Claro, es mucho tiempo, ¿no? Por eso, evidentemente, cuando los capitanes de la revolución portuguesa, los revolucionarios llegan al poder, lo primero que hacen es una de las cosas primeras, en menos de 2 años, devuelven por lo menos las colonias africanas. Y, antes ya se había devolvido Goa y otro estado de la India a la India. Quedó Macao, pero bueno, con unas condiciones para los soldados portugueses en Macao, en China, más con más se volvía en 1999, pero estaba un año o menos, ¿no? En Macao, en China. Y las demás, ya digo, no tardaron 2 años en deshacerse de todo. Claro, además lo que producía en Portugal era más gasto que ingreso. Todo lo que podía venir de las colonias se gastaba en armamento y se gastaba en la cantidad de soldados que tenían que estar allí, en armamento, comida, barcos para ir, barcos para venir, y era un gasto ingente, ¿no? Por otra parte, en este individualismo metodológico, la sociología dice que el individuo, evidentemente, la sociedad, sabemos que el individuo no es una máquina. Pero el problema que tiene ahora y no tenía antes cuando era comunidad es que el individuo intenta solucionar esos problemas sin contar con los demás, ¿no? Es decir, agrupándose varios individuos para solucionar un problema. Hombre, sí, ha pasado y ha pasado ayer, porque afecta a los individuos, afecta a una comunidad entera que es la costa lucense, ¿no? Es decir, lo de Alcoa o lo de Vespa, que se cierren esas dos grandes empresas que absorbían como empleos directos, a lo mejor solo 1.500 personas, pero como empleos indirectos, cafeterías, supermercados, tiendas de ropa, tiendas de maquinaria para arreglar algunas piezas de estas empresas, lleva por delante todo lo que es la costa lucense. Es decir, que la lleva a la ruina total, o casi total. Por eso se unieron. Es importante que se unieran en esta gran manifestación que hubo entre 15.000 y 20.000 personas. ¿Por qué? Porque es que se va todo un territorio lucense, todo lo que es el norte de la provincia de Lugo, se va a la ruina, ¿no? Sin esas dos grandes empresas. Y no por los empleos directos que creaban esas empresas, sino sobre todo por los empleos indirectos en todos los ámbitos de la zona de la costa. Eh, Y eso está bien. Las personas se agrupen a otros. Claro, también el problema es individual, porque sabe que todo esto va a afectar económicamente a toda la costa lucense. Lo va a afectar y mucho. No solo en el empleo, bueno, en el empleo y evidentemente en otras. Esto derivará en otras cuestiones, en otros problemas mucho más graves. Después está la teoría de la elección racional, ¿no? La teoría de la elección racional quiere decir que son los individuos los que escogen un camino u otro, no es la sociedad. Somos las propias personas los que escogemos un camino por donde ir o otro camino, ¿no? Y después está también el interaccionalismo simbólico. El interaccionalismo simbólico es la relación que tienen entre varias personas o entre dos personas. Y esa relación viene por el lenguaje. Es decir, ¿cómo nos relacionamos? ¿Qué es el interaccionalismo simbólico? Las relaciones de las personas que la hacemos por el lenguaje que hay entre esas personas, ¿no? O grupo de personas. Y bueno, el próximo día seguimos. ¿Queréis hacer alguna pregunta con todo esto? Bueno, lo que vimos, el holismo. Que es las opciones individuales en relación a la sociedad donde vivimos, el individualismo metodológico, la teoría de la elección racional, y el último, el interaccionalismo simbólico, que es la relación que tenemos los individuos gracias a que tenemos un idioma y nos relacionamos.
Roberto, esto todo es en
capítulo
6,
¿puede ser?
No,
es. Tú.
Porque yo te mandara un correo de que no pudiera venir a clase porque estaba trabajando.
¿Pero tú qué grado estudias?
Criminología.
Ah, no, esto es el tema 4 de
criminología. El 4.
El 4 de criminología.
Vale, porque estoy un poco perdida.
Esto es el 4.
Vale. Vale, entonces, bueno, tengo que mirar para los pobres todo desde el principio y si tengo alguna duda, te lo comento.
Sí. Bueno, pues, hasta Jesús Sancho y Ana González, hasta el próximo día, buenas tardes. Igualmente.